Preparación para el mensaje de esta mañana, puestos de pie, vamos a buscar de Hechos la lectura que comenzamos el capítulo 2 y llegamos hasta el versículo 36 y vamos a continuar ahora con el versículo 37. Puestos de pie, por favor, escuchemos la lectura de las Sagradas Escrituras, Hechos capítulo 2. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 37. En el versículo 36, el apóstol Pedro les dice: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta aquí en la lectura de la Escritura, y todos juntos vamos a repetir el Padre Nuestro, sinceramente, de corazón, fijándonos en lo que estamos orando. Si usted no sabe las palabras, están en Mateo 6 y el versículo 9, en la segunda parte del versículo 9, todos en voz alta, al unísono. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Esta mañana continuamos con la serie sobre el bautismo. Esta es una serie para retar a los que no se han bautizado, pero también para los que ya se bautizaron, es para recordarles ciertas enseñanzas, para que se alegren y también para que vivan, por así decirlo, vivan su bautismo. En esta serie no nos estamos profundizando mucho. Pudiéramos profundizarnos en lo que son los sacramentos, que tiene que ver con el pacto, qué creen los presbiterianos, qué creen los bautistas, qué creen los metodistas, qué creen los luteranos, etc. Pero no nos estamos profundizando en el tema. Tan solo estamos contestando tres preguntas muy básicas. ¿Por qué nos bautizamos? ¿Qué significa el bautismo? ¿Y cuáles son las responsabilidades después de bautizarnos? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades después de habernos bautizado? Ahora, la semana pasada contestamos la primera pregunta: ¿por qué nos bautizamos? No nos bautizamos por tradición, pues los hombres se bautizan, nos vamos a bautizar. No nos bautizamos por pura tradición. Tampoco para que Dios nos perdone. Si me bautizo, entonces Dios me va a perdonar mi pecado original y mi pecado diario. No. Ni tampoco nos bautizamos porque así ya no vamos a ser tentados y va a ser muy fácil ser cristianos. Tampoco. El bautismo no nos da una inmunidad diplomática. No. De hecho, al contrario, después de ser bautizados, el diablo nos va a atacar más porque sabe que queremos obedecer y honrar a Dios. Entonces, la respuesta correcta a la pregunta ¿por qué nos bautizamos? Es que nos bautizamos porque nuestro Creador y nuestro Salvador nos mandó que lo hiciéramos. Por eso. Y desde que Cristo ordenó que nos bautizáramos, todos los cristianos a través de toda la historia se han bautizado. Por eso nos bautizamos. Ahora, de la pregunta, ¿qué significa el bautismo cristiano? Vimos que si se nos pide una sola respuesta, una sola frase, ¿qué significa el bautismo cristiano? Podemos responder nuestra unión con Cristo. El bautismo esencialmente representa nuestra unión con Cristo. Esto lo aprendimos de Romanos 6 y versículo 3. Romanos 6 y versículo 3, varios versículos. Ahorita vamos a volver a este pasaje, si gustan ponerle un separador. Romanos 6 y versículo 3, ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en otras palabras, si fuimos injertados a Él, estamos unidos en Él. Y de eso se trata el bautismo. Entonces, si se nos pregunta, ¿qué significa el bautismo? Respondemos, significa unión con Cristo. Pero también podemos responder enlistando varias enseñanzas específicas. La primera que enlistamos la semana pasada es que el bautismo representa la purificación de nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo. La purificación de nuestros pecados por medio de la sangre del sacrificio de Cristo. Vimos de Marcos 1:4 y también de Apocalipsis 1:5. Les voy a leer de Hechos 22. Ananías le dice al apóstol Pablo, en ese tiempo Saulo de Tarso, ahora pues, Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Lava tus pecados invocando su nombre. De eso se trata el bautismo, eso es lo que representa. Invocamos el nombre de Cristo, lavamos nuestros pecados por su sacrificio. Y esto es muy necesario, por supuesto, porque nosotros pecamos en pensamiento, en palabras, en acciones, en actitudes. Traemos una corrupción desde Adán y Eva y esa suciedad, esa inmundicia en el corazón, por supuesto, no nos deja vivir bien y nos condena ante Dios, por supuesto. Entonces, es por Cristo, por la sangre de su cruz, que Dios nos puede purificar todos nuestros pecados. Esa agua bautismal, entonces, sobre nosotros, representa ese lavamiento, esa purificación. La segunda enseñanza que enlistamos es que el bautismo representa nuestra unión con el cuerpo de Cristo, es decir, con el pueblo de Dios, con la iglesia. Esto lo vimos, si tienen sus Biblias, véanlo. Quiero que lo vean porque vamos a hacer un punto especial de esto más tarde. 1 Corintios 12:13. 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 13. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y ustedes pueden leer los versículos siguientes, está hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, los dones que tenemos, y es por eso que el versículo 27 dice, vosotros pues sois del cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular, a unos puso Dios en la iglesia, etc. Está hablando entonces, al bautizarnos, estamos representando nuestra unión al cuerpo, la iglesia de Cristo. Entonces, al bautizarte, tú se estás identificando, ya no soy del mundo, ahora pertenezco al pueblo de Dios, yo soy una hija, un hijo de Dios, como estamos estudiando de 1 Juan 3. Muy bien, aquí nos quedamos. Y antes de seguir con la lista, quiero mencionar que el bautismo representa todas estas cosas al mismo tiempo. No es que nos bautizamos representando la purificación de nuestros pecados y luego nos bautizamos otra vez porque entendemos que significa también nuestra unión con Cristo, nuestra unión al cuerpo de Cristo. No se trata de eso. Y lo menciono porque puede ser que hay cristianos que maduran y tienen más edad cristiana y piensan, bueno, tengo que bautizarme otra vez porque de niño yo no entendí lo que estaba haciendo, yo no entendí todo lo que significa el bautismo. Y hay pastores y predicadores que para aumentar sus estadísticas de los bautismos, los bautizan otra vez. Múltiples veces a través de la vida, cuando eran niños, cuando eran jóvenes y luego cuando eran adultos también. No. El bautismo representa todas estas cosas al mismo tiempo y su eficacia, los teólogos decían, y la gracia del bautismo no depende de nuestro entendimiento. La eficacia del bautismo depende de la obra del Espíritu Santo. Él aplica su tiempo por su gracia. Muy bien. Bueno, solamente sigamos la lista. En tercer lugar, el bautismo representa nuestra regeneración por el Espíritu Santo. Nuestra regeneración por el Espíritu Santo. Aquí podemos anotar Juan 3:5. Vamos a leer de Ezequiel en el Antiguo Testamento, Ezequiel 36:25. Ezequiel 36:25. Parte del pacto, dice Dios, es que esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. La purificación, por supuesto, de nuestros pecados y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El bautismo aquí se nos dice es que se nos esparce agua para la purificación, por supuesto, pero también representa que nos da un corazón nuevo, nos da un espíritu nuevo. O como dice el apóstol Pablo, nos hace criaturas nuevas. Nuestro Señor Jesucristo habla del nuevo nacimiento. Lo mismo. Y Tito 3:4, sumando todo esto, concluyendo todo esto, nos dice, Tito, el libro de Tito, el capítulo 3 y el versículo 4, es donde el apóstol Pablo confiesa, en el versículo 3, nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, bautismo de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, vinemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que representa el bautismo, la obra regeneradora, transformadora del Espíritu Santo. Como dijo el Señor, así nacemos de nuevo. O leímos en Ezequiel, tenemos un corazón nuevo, intenciones nuevas, planes nuevos. Entonces, el agua bautismal representa ese comienzo de nuestra vida espiritual. Y es así entonces, al nacer de nuevo, al tener un corazón nuevo, nos arrepentimos. Creemos el Evangelio. Queremos amar a Dios y a los demás. Ese es el comienzo de la vida. Entonces, cristiano, al recordar tu bautismo, agradece a Dios, alaba a Dios que te hizo nacer de nuevo, que te dio un corazón nuevo. Así como tú no decidiste nacer físicamente, biológicamente, tú no decidiste nacer espiritualmente. Como dice en el primer capítulo de Juan, no nacimos de voluntad del hombre, sino de Dios. Es lo que nos está diciendo el bautismo. Dios te regeneró. Dios te dio una vida nueva. Entonces, si eres cristiano, si crees el Evangelio, es por la obra regeneradora del Espíritu Santo. Escucha muy bien. No te arrepientes y crees para ser regenerado. Eres regenerado, entonces te arrepientes y crees. Tienes vida, vida de Dios, el don de Dios te concede el arrepentimiento. Entonces te arrepientes y crees. Semana pasada, hablando de la cristiandad, alguien me dijo, es que mis amigos no entienden. Mis amigos no entienden esto de la cristiandad, del evangelio, lo que tengo que hacer o no hacer. Y esto es muy cierto. No pueden entender. El apóstol plasma esta verdad cuando escribe a los corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si el Espíritu Santo no te regenera, no te da un corazón nuevo, no puedes entender el versículo más sencillo, más claro de toda la Biblia. Tú le puedes repetir mil veces a tu amigo Juan 3:16. Mira, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y tu amigo a lo mejor entiende la semántica, las palabras y la gramática y las frases, pero la verdad espiritual no la puede entender. No la puede entender para la salvación de su alma. Necesita vida espiritual. Entonces, al recordar tu bautismo, agradece a Dios, infinitamente agradece a Dios, que te hizo nacer de nuevo, que tienes un corazón que puede entender su palabra, entender el Evangelio para la salvación de tu alma y para vivir bien. De eso se trata la última enseñanza de esta lista. El bautismo representa nuestra regeneración por el Espíritu Santo. En último lugar, el bautismo representa nuestra consagración a vivir por Cristo. Nuestra consagración a vivir por Cristo. Esto vamos a verlo una vez más en Romanos 6. El apóstol Pablo, aquí en Romanos 6, comienza diciéndonos, nosotros no tenemos por qué pecar. ¿Cómo vamos a pecar para que la gracia abunde? El cristiano no piensa así. Esto es ilógico. Y esto porque nos dice Romanos 6, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, ¿cómo es que hemos muerto al pecado? ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué significa esto? Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo, la lógica aquí es del apóstol, si el bautismo representa que cuando Cristo murió al pecado, nosotros morimos en él. Entonces, obviamente, por supuesto, ya no vamos a querer pecar. ¿Por qué? Porque morimos al pecado en Cristo. Y gracias a Dios que al salvarnos del pecado, no tiene poder sobre nosotros como antes el pecado. No, ahora el patrón, el amo es el Señor, es la palabra que usa él, es Señor, ¿verdad? El Señor, el patrón, el amo, ya no es el pecado. Es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el patrón, el amo a quien ahora obedecemos. El pecado ya no tiene ese poder que tenía antes sobre nosotros. Ahora el Señor es su patrón y lo hemos de obedecer a él. Y de eso se trata la consagración del cristiano. Renunciamos a las órdenes del pecado y los deseos carnales, y ahora nos dedicamos a honrar y obedecer a Dios. Y lo maravilloso, la bendición de esto, es que lo podemos hacer en Cristo. Subrayen el versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Cómo que me voy a considerar muerto al pecado si peco todos los días? Me considero muerto al pecado porque Cristo murió al pecado y yo morí en él. Es lo que me dice Dios, lo voy a reconocer, lo voy a creer. Cristo murió al pecado por todos mis pecados. Eso es lo que tengo que reconocer y considerar. Estamos muertos al pecado en Cristo, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se aplica a Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo puedo vencer este hábito, yo puedo vencer esta tentación, yo puedo contra el pecado. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Y Él me ayuda, Él me convence, Él me empuja, Él me provoca, Él me disciplina, Él me cuida, Él me alimenta. Y a lo último, lo podemos y lo hacemos en Cristo. Cuando Dios nos ve en Cristo, ya hemos vencido al pecado en Él. Entonces ya no tenemos esa carga, ya no tenemos esa carga. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestra carga, tomó nuestros pecados. Sí, es cierto. Tenemos pecados que, como dice el capítulo 7, nos asedian, ¿verdad? Y ahí estoy otra vez, otra vez. Pero esos pecados crónicos, esos malos deseos, toda nuestra maldad desde el principio, desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, hasta el final, hasta el último segundo, cuando nos muramos, todos esos pecados, ya Cristo los tomó, murió por ellos en la cruz y nosotros en Él. Amén. Ese es el Evangelio. Y es cuando consideramos esto, para usar esa palabra, cuando nos cae el 20, es entonces, yo puedo vivir para Dios. Yo puedo esforzarme, yo puedo luchar. Estoy libre de eso. Entonces, hermana, hermano, que te has bautizado, recuerda, el bautismo representa esto, tu consagración a Dios, dejando el pecado, todas esas cosas atrás. Ahora podemos servir y hacer cumplir con los mandamientos de Dios. Puedes motivarte parafraseando un coro. ¿Para qué pecar si soy salvo y bautizado? Y ya tengo tanta luz. ¿Para qué pecar? Recuerda, al bautizarte, tú estabas diciéndole a Cristo que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lo que hiciste en el bautismo, vívelo. Muy bien. Aquí pasamos a la última pregunta de nuestro sermón, nuestro estudio. ¿Cuáles son las responsabilidades de los que ya nos bautizamos? Ya te bautizaste. Entonces, ahora, ¿qué tienes que hacer? Bueno, en general podemos contestar, bueno, ahora tienes que honrar y obedecer a Dios. Obedecer lo que Él te dice en la Biblia, su palabra. El Señor nos comisionó. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y luego qué? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Eso se trata aquí. Entonces, en general, respondemos, como bautizados, lo que tenemos que hacer ahora es obedecer los mandamientos de Dios. No para ser salvos, ya somos salvos. No para que Dios nos perdona ya en Cristo. No para ganar el favor de Dios. Es que si cumplo con esto, Dios va a contestar mis oraciones y voy a tener su favor y me va a entrar al cielo. No. Ya lo tenemos en nuestra salvación, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Pero lo hacemos por agradecimiento, para honrar a nuestro gran Dios y Salvador. Muy bien, entonces, podemos responder en general, ¿qué hacemos después de ser bautizados? Honrar y obedecer a Dios. Pero también podemos responder con unas enseñanzas específicas. Y Hechos 2, 41 y 42 es un texto perfecto para esto, porque aquí se resume todo lo que tenemos que hacer en la vida cristiana y es lo que Dios quiere después de que hemos sido bautizados. Muy bien, Hechos 2, 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra, es decir, la palabra que estaba predicando el apóstol Pedro, fueron, ¿qué? Bautizados, punto y coma. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero antes de la lista, por cierto, una nota para los que se piensan bautizar. Ya hay unas personas que estaban en el grupo para bautizarse, pero hay otras personas que me han dicho, yo también quiero bautizarme. Y por cierto, Unos niños quieren bautizarse. Yo no tengo problema por bautizar a los niños. Si ellos creen en Cristo, inmediatamente, por supuesto, no, yo no tengo ningún problema así. Pero a lo último, yo les digo, hablen con sus padres. Sus padres, que hablen con ellos sinceramente, transparentemente. Y les pueden decir, sí, yo creo que estás listo para bautizarte. O no, ¿por qué no te esperas? Mira, creo que falta algo de arrepentimiento aquí. Creo que falta que entiendas esto del Evangelio tal vez, sí. Y padres, es lo más glorioso, lo más maravilloso que ustedes pueden hacer, de guiar a su hijo, a su hija, a Cristo. Y llevarlos al bautismo. La más grande bendición de su vida. Muy bien. Los que estaba diciendo, una nota para los que se piensan bautizar. El Señor nos dice que antes de querer ser sus discípulos, tenemos que contar el costo. Lo que enlistaremos es parte de ese costo de ser un discípulo del Señor. Y es lo que estás diciendo al bautizarse, ¿verdad? Yo quiero ser un discípulo del Señor. Muy bien. La primera enseñanza es que los bautizados debemos añadirnos a la iglesia. Los ya bautizados, nuestra primera responsabilidad es de añadirnos a la iglesia. Versículo 41, una vez más, Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Se añadieron a qué? Bueno, pudiéramos contestar, se añadieron a la cristiandad. ¿Cómo se añadieron a la cristiandad? ¿Cómo? El versículo 47 nos dice, y usa la misma palabra, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día ¿a qué? A la iglesia. Entonces, y acabamos de ver esto, ¿verdad? El bautismo representa nuestra unión al cuerpo de Cristo, a la iglesia, al pueblo de Dios, a la familia de Dios. Entonces, obviamente, lo primero que debemos de cumplir es lo que representamos al bautizarnos y añadirnos a la iglesia. Ahora, esto no significa, esto no quiere decir que te vas a hacer pastor, que te vas a hacer maestro, que te vas a hacer una monja cristiana, una misionera. No, 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 no. Pero añadirte a la iglesia es congregarte con la iglesia, ser parte activa del pueblo de Dios. Y lo importante aquí no es el edificio. Yo me añadí a la iglesia, entonces entro y salgo el domingo por esas puertas y ya, no, 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 eso no es añadirte a la iglesia. Añadirte a la iglesia es que te añades a los hermanos, te asocias con los otros hermanos y las otras hermanas, te dejas querer y ayudar por otros hermanos. Y tú les ayudas a ellos y los quieres en Cristo. Esta responsabilidad, entonces, no te permite ser un cristiano por internet. No te permite ser un cristiano por Zoom. Muchos cristianos hoy son cristianos de internet, no van a la iglesia, no se congregan con nadie. Pues yo escucho la palabra y mando mi ofrenda por en línea, es todo. Y no se están congregando, no se están añadiendo a la iglesia. Y esto de añadirse a la iglesia, entonces no es de domingo nada más, es de todos los días. La iglesia es de todos los días. De hecho, es para toda la eternidad. Entonces, muy importante esto. Alguien me dijo hace un año más o menos, y no lo voy a olvidar como pastor, me dijeron, he notado que la forma más rápida para que alguien deje de asistir a la iglesia es bautizarlo. Y me puse a pensar, es cierto, hay varias personas que he bautizado que no vienen a la iglesia después de haberlas bautizado. ¿Por qué? Creo que una razón probable es que esas personas creen, pues ya me bauticé, ya estoy bien con Dios, Él me va a recibir en el cielo. Eso es totalmente falso. Hay miles, millones de personas que han sido bautizadas que están atormentadas en el infierno eterno. El bautismo no es una garantía que Dios te va a recibir. El bautismo no es lo que te salva. Entonces, aquí, hermana, hermano, si te bautizamos, cuenta el costo. Me voy a bautizar, entonces tengo que añadirme a la iglesia. Tengo que asistir regularmente a la iglesia. Tengo que asociarme con las hermanas y las hermanas y los hermanos, con la hermana Tiburcia. Y esa hermana de lento aprendizaje. Y ese hermano tan bromista. Tengo que ejercer mis dones y cantar, alabar, escuchar, ejercer mi voto, orar, ayudar, si hay alguien que pueda ayudar. Tengo que saludar. Lo positivo aquí. No que lo anterior haya sido negativo, pero lo positivo aquí. Añadiéndote a la iglesia, es como el Señor te cuida. Te alimenta, te fortalece, te corrige, te hace crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente ayer he estado escuchando unas conferencias sobre la reforma de 1517. Ahorita vamos en el año 1520. Es una conferencia de varias horas. Lo que me interesó no es en tanto, no les voy a platicar de la conferencia. Pero lo que me interesó es un comentario que hizo el maestro, un doctor muy, muy elocuente. Y me interesó porque dijo, en ese tiempo era maestro de un seminario muy famoso en Pensilvania. Y nos contó que había estudiantes ahí que iban le decían sinceramente, hermano, doctor Truman, tengo problemas de dudas. Seminaristas. Estoy fallando, hay algo mal aquí. El maestro sabiamente les contesta, número uno, ¿ya te vio el doctor? Están pasando por depresiones los estudiantes y por supuesto no tenían la mente, la capacidad, el cerebro para seguir la lógica que está pasando en mi vida y estaban enfermos. En depresión espiritual o en depresión física, que es también posible. Y la otra pregunta que les hacía, la segunda pregunta que les hacía es, les hace, ¿estás asistiendo a la iglesia? Seminaristas. ¿En las últimas 6 semanas has asistido a la iglesia? No. Seminaristas. El punto es, hermana, hermano, si tú estás pasando por depresión, si estás pasando por muchas dudas, depresión espiritual estoy hablando sobre todo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la congregación, es el lugar específico en el cual el Señor ha designado para que tú crezcas, sanes, seas fortalecido, consolado. El diablo te va a decir, no vayas, no sientes, no te sale ir a la iglesia. Mira cómo estás, cómo vas a alabar con esta actitud. Es ilógico, vas a ser un hipócrita. No le hagas caso al diablo. No le hagas caso al diablo. Congrégate. Y ve con esa actitud, voy para que el Señor me salve. Voy para que el Señor me ayude. Voy para que el Señor me ayude. Como bautizado, eso es lo que quieres, ¿verdad? Estar bien, conocer más a Cristo, amarlo más, crecer en Él. Entonces, añádate a la iglesia. Concluimos. La primera responsabilidad es que los bautizados debemos añadirnos a la iglesia. Segunda responsabilidad, muy fácil, Hechos 2. Nos dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, perseverar Es una palabra clave aquí. De hecho, es una palabra clave aquí en todo el versículo, rige todo el versículo. El versículo dice, ¿verdad? Hay que perseverar en la doctrina de los apóstoles, perseverar en la comunión unos con otros, perseverar en el partimiento del pan y perseverar en las oraciones. Es la palabra clave aquí en esto, entonces. Y la palabra original, por cierto, es rica, es de mucho peso. En Marcos, capítulo 3 y versículo 9, la raíz de la palabra se traduce estar siempre lista, estar siempre lista. En Hechos 6:4, la misma palabra se traduce persistir. En Hechos 8:13, se traduce estar siempre con alguien. En capítulo 10 y versículo 7 de Hechos es tener devoción, ser un devoto. En Romanos 12:12 se traduce ser constantes. Y en Romanos 13:6 se traduce hacer algo continuamente, enseguida, seguido. Entonces, sumando estos versículos, podemos decir que perseverar se trata de persistir continuamente, estando siempre listos con devoción. De eso se trata, lo repito. Perseverar se trata de persistir continuamente, siempre listos, con devoción. Y en nuestro texto, y en la cristiandad, por supuesto, esta palabra es clave. Porque si no perseveramos, no podremos cumplir con nuestras responsabilidades después de ser bautizados. Es clave aquí, muy importante, que perseveremos. ¿Por qué? Porque orar no es fácil. Orar no es fácil. Es difícil el miércoles a las 7:15 prender el video y orar con los hermanos. Es difícil. Es difícil venir a la Santa Cena y participar correctamente, bíblicamente de la Santa Cena. Es muy fácil entrar por las puertas de esta iglesia, recibir el pan, recibir la copa y tomarlos. Pero es difícil realmente concentrarnos, enfocarnos y aplicar lo que es la Santa Cena a nuestro corazón y a nuestra vida. Es difícil tener comunión unos con otros. Es difícil, porque somos pecadores. Y la hermana tal hijo, y la hermana Israel, y la hermana... Es difícil. Muy difícil, porque somos humanos y somos pecadores y somos muy débiles. Es muy difícil seguir todas las instrucciones apostólicas para nuestras vidas. Es muy difícil perseverar en eso. Entonces, estas responsabilidades requieren mucha diligencia, esfuerzo, constancia, devoción, que perseveremos de verdad. Y esto porque el mundo, nuestros enemigos, ¿verdad? El mundo, el diablo, el pecado, van a hacer todo lo posible para que no perseveremos. Especialmente el diablo, Satanás, la serpiente, nos va a atacar aquí. Porque él sabe, si la hermana persevera, si el hermano persevera, va a seguir adorando, honrando, obedeciendo a Dios. Y Dios es el gran enemigo del diablo. Y el diablo no quiere que le demos la gloria a Dios. Entonces, el diablo sobre todo, nos va a poner tentaciones fuertes, tropiezos para que no perseveremos. Va a reforzar nuestra pereza, nuestra negligencia, nuestra indiferencia. Va a asegurarse que vemos a ese hermano caer. Va a asegurarse que veamos ese programa, ese artículo en el periódico. ¡Y el pastor hizo esto! Va a asegurarse que nuestros parientes y amigos y compañeros en el trabajo se burlen de nosotros. Va a reforzar nuestras dudas, nuestra incredulidad. Y va a susurrarnos a nuestros oídos. El Señor no te contesta tu oración, el Señor no te está contestando esa petición por años. El Señor no te ayuda, el Señor no te ama, el Señor no existe. ¿Qué te va a decir el diablo para que no perseveres? Entonces, hermano, hermana, alerta. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien hacer tropezar para que no persevere. Ahora, y dije que perseverar es clave en la cristiandad, porque el Señor nos advirtió: el que no persevere hasta el final, el que persevere hasta el final será salvo. Que nos estaba advirtiendo, el que no persevere hasta el final no será salvo. Tenemos que perseverar. Ahora, eso no quiere decir que vamos a perseverar a la perfección para poder ser salvos. Por supuesto que no. No significa que nunca vamos a caer. Pero como dice Salomón, El justo cae siete veces, pero se vuelve a levantar. El justo vuelve a perseverar, vuelve a los caminos de Dios. Hermanos, entonces, tenemos que perseverar, pase lo que pase. Tenemos que esforzarnos, luchar, tener paciencia, aunque perdamos el trabajo, aunque perdamos amigos, aunque perdamos la familia, aunque perdamos nuestra vida. Sí, es lo que Cristo nos dijo, porque eso se trata de nuestra alma en la eternidad, con Dios o sin Dios. El tiempo se nos acabó. Dios mediante, después vamos a terminar qué es lo que debemos de hacer, perseverar en la doctrina de los apóstoles, qué es doctrina, de qué está hablando aquí. Después vamos a ver esto. Pero quiero terminar con una nota positiva, una nota evangélica. Si no escucho nada de lo que he dicho, lo voy a perdonar, pero no lo voy a perdonar si no escucha esto último. Muy bien, el que tenga oídos para oír, oiga. El Señor Jesucristo pagó con su muerte por todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Todo. Y con su muerte también pagó por todo lo necesario para que nosotros perseveremos. Por su muerte. Entonces, todos los redimidos del Señor van a perseverar. Ninguno se va a perder. Ninguno. La cruz lo garantiza. Él merece toda la gloria. Oremos. Oremos al Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se conmovieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Padre celestial, gracias por esta promesa, la promesa de tu Espíritu, la promesa del perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor, que tú nos lavas con la sangre del Cordero. Gracias por la gran esperanza que tenemos de saber que tú nos recibes y nos ayudas por los méritos de Cristo. Y al perseverar como iglesia, al perseverar como congregación, al ayudarnos los unos a los otros, te pedimos, Señor, que tengamos esta visión y cumplamos con la gran comisión. Y que hagamos discípulos y bauticemos y enseñemos que guardemos todos tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a esta iglesia, en esta colonia, en esta ciudad. Extiende tu reino a través de nosotros. Haz muchos discípulos, haz discípulos de los niños en la escuela dominical, los niños aquí en la colonia, jóvenes y adultos también. Ayúdanos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Puesto de pie, hermanos, vamos a...